bitch, there you go.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. Llevamos toda la semana esperando este momento en el que nos volvemos a encontrar contigo, que te volvemos a saludar después de una intensa semana. Así que ahora te pido que te relajes y que disfrutes de las 4 horas de radio que hemos preparado para ti. No sé ahí, en ese lugar desde donde nos escuchas, pero aquí, en el sur, en la Costa del Sol, esta semana parece que hemos dado la bienvenida al verano. ¡Qué temperaturas! ¡Qué cielo azul! En fin, no pretendo darte envidia. Lo que quiero es animarte a que participes en el concurso que hemos organizado para que vengas y te invitamos a la ciudad de Málaga.
¡Hola, hola! Es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol. ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para 2 personas. ¡Guapo, guapo! Con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Ahora presta atención porque te voy a adelantar parte del contenido de esta noche. ¿Cómo se hace una autopsia? ¿Cómo es la mente de un asesino?
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Esta noche, en nuestra hora negra, tenemos el honor de que nos visite en el estudio el prestigioso médico y psiquiatra forense José Cabrera. Con él intentaremos entender qué pasa por la mente de un violador múltiple, de un psicópata o de un terrorista. Esta noche también vamos a hablar sobre un hombre que fue clave en la forma en la que cambió la vida de las clases medias a principios del siglo XX. Él fue el creador de todo un imperio que hoy día sigue vivo. Me refiero a Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. Para hacernos una idea de la magnitud del personaje, te voy a dar algunos datos. A lo largo de su historia, la Ford ha vendido más de 300 millones de coches. Hoy día, cada año, se venden más de 6.300.000 vehículos de la marca Ford a nivel mundial. La Ford Motor Company cuenta con casi 11.000 concesionarios y distribuidores oficiales a lo largo y ancho del mundo, donde se venden vehículos, repuestos y accesorios de la marca. Una red empresarial que a día de hoy da empleo a 187.000 personas. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
¿Ha tenido usted alguna vez un Ford?
No.
¿Nunca?
No, nunca.
¿Nunca le llamó la atención tener un Ford?
No. Yo he tenido... Los coches que he tenido en mi vida, pues tuve un Renault, tuve un Seat y un coche que es coreano, que es un Hyundai.
Ah, pero un Ford nunca.
No.
Esta noche vamos a hablar de un personaje que no solo fue uno de los hombres más ricos de su época, que no solo innovó a nivel industrial, sino que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad del bienestar de principios del siglo XX. ¿Correcto?
Correcto, correctísimo, vamos.
¿Y estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, bueno, totalmente.
Vienes esta noche complaciente, por lo que
no,
veo.
No, es que es verdad. Ese es el problema, que cuando se dice la verdad no se puede llevar la contraria.
Bueno, pues yo le digo la verdad, que aguánteme un ratito que vamos a sentarnos hoy a hablar ni más ni menos de la vida de Henry Ford.
Pues, ¿cómo no voy a estar de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta ahora. Y la cartelera de cine nos la va a contar como cada programa. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
13 películas y un documental.
Sí, para todos ahí, ¿eh? Al que le gusta el cine clásico, Suite Francesa, adaptación de la novela de Irene Némirovsky, melodramón en la Francia ocupada por los alemanes, muy buena peli. Igual que lo es otra película francesa, Hipócrates, de Thomas Lilty, que es una reflexión sobre la sanidad pública, los casos morales que ahora afrontan a tantos médicos, muy bien llevada, nuevo cine social de calidad, como lo es también el de Daniel Goodman, con el que ha ganado, la película que ha ganado en el Festival de Málaga, A cambio de nada, el drama de un chaval cuyos padres se separan y él entra en Barrena. No es tan redonda como Barrio, como El Bola, pero está muy bien. Y luego 3 películas de animación sensacionales, la canción de... Vamos, sensacionales, 2 de ellas. La canción del Marqués, muy buena, fue candidata al Oscar, del irlandés Tom Moore, leyendas irlandesas clásicas, con la historia también, el drama de un chaval que pierde a su madre. Preciosa película en 2D que demuestra las potencialidades de esa técnica. Minúsculos, El Valle de las Hormigas Perdidas, otra buena película de animación, esta vez sobre fondos reales preciosos, la historia de una mariquita que ayuda a unas hormigas con unos terrones de azúcar. Y luego más clásica, Meñique, que nos llega desde Cuba, de Ernesto Padrón, es la adaptación de Pulgarcito, vía José Martí, con lo cual es interesante, aunque la animación aquí en 3D estereoscópico no es muy allá, tiene un aire a todas las sagas de Shrek que le gustan. Luego, para los cinéfilos, Princesa, que está muy bien, una película del surcoreano Lee Soo-jin, sobre el drama de una chica que se va a ir desvelando poco a poco, un poco psicoanalítica, pero buen primer largometraje. Güeros, que es a la antigua usanza, blanco y negro, 4-3, como antiguamente en los Cineforum, del mexicano Alonso Ruiz Palacios, una visión de México bastante dura. Y luego el melodrama de la semana, El viaje más largo, adaptación de la novela de Nicholas Sparks, con Scott Eastwood y con Britt Robertson, es lo más interesante. Y luego El gurú de las bodas, comedia petarda, y las españolas A Esmorga, Las altas presiones y Sweet Home, poquita cosa, la verdad.
Bueno, la versión en todo caso estereoscópica la tenemos en unos minutos, ¿vale?
Hasta ahora.
Hasta ahora, gracias. En la última hora de nuestro programa, hoy nos visita Alejandro Sanz.
Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios. Mientras que buscamos juntos la salvación. No sé, yo me he vuelto a equivocar. No sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta, lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. Es todo lo que me hace feliz. Y nadie lo remedie. Por ti volví, por ti. Pero no te vi.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Esto te suena? Que te debe sonar porque lo has oído por la radio, no tiene nada que ver con tu generación.
Para nada, para nada.
¿Pero sabes quiénes son?
¿Quiénes no?
Pero te suena la canción, ¿no?
Sí, sí,
sí. Te lo están soplando.
Un poco.
Mira, desgraciado. Coge la puerta. No te lleven la puerta, pero coge la puerta. Miguel, buenas noches.
Buenas noches,
Adolfo. Oye, cuéntame cositas que tenga que ver con la tele, con novedades que vamos a tener durante toda esta semana.
Pues a ver, ¿a ti te gusta el cine?
Me encanta el cine.
¿Y el cine español?
El español, el que más.
Ese me disloca. El último cine español me encanta.
Bueno, pues estate muy atento porque a partir del lunes tienes una cita diaria en La 2 con el cine.
Empieza la función, se desborda la imaginación.
Televisión Española apuesta desde este lunes 11 por un prime time diario compuesto de cine, cine y más cine. Durante los próximos 3 años, la tele pública emitirá 690 películas. De Morena Clara a Mujeres al borde de un ataque de nervios, pasando por La niña de tus ojos. Cada día de la semana estará dedicado a una época cinematográfica. Los lunes para películas de los años 30 y 40. Uh-huh. Los martes para las décadas de los 50 y los 60. Las películas de los 70, los 80 y los 90 se podrán ver los miércoles, jueves y viernes, respectivamente.
Bueno, has dicho que son 690 títulos. ¿De dónde salen tantas pelis?
Pues mira, según publica Blooper, cada una de estas películas ha costado unos 15.000 euros. Se han adquirido todas estas películas por un coste total de 8,9 millones de euros y van a cubrir el prime time de La 2 hasta 2017. Así que, por lo menos este lunes, tienes ya la primera cita. Conocemos la cinta, será a las 10 y será Bienvenido, Mr. Marshall.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Qué bueno ese corte.
Bueno, pues Televisión Española está que tira la casa por la ventana porque también está preparando un nuevo programa de talentos. Hace muy poquito te hablaba de Eso lo hago yo, un espacio que prepara Antena 3 y que tiene la misma temática. En la tele pública el programa se llama Insuperables y está producido por Yes Music. El anuncio publica la búsqueda de artistas de música, magia, humor, danza, malabarismo, burlesque...
¿Eso es burlesque qué es?
Esto es el cabaret, este del Moulin Rouge y demás.
Yo creía que tenía que ver, te lo prometo, con gastronomía, con repostería, con temas de postres y cosas. No, para nada. Burlesque como temas de cabaret, vale.
Eso es. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder ver dentro de muy poco en el nuevo concurso de talentos de La 1. Y para terminar te hablo de otro formato que se está preparando. Esta vez va a ser 4 la que emitirá próximamente un nuevo programa. Estará dedicado a intentar arreglar parejas en crisis. La productora Plano a Plano, que ahora mismo hace series como Allí Abajo o El Príncipe, ha iniciado la búsqueda de participantes de este nuevo programa de coach que sigue la estela de otros programas como Supernanny o Hermano Mayor. Pero esta vez se tratará de parejas al borde de la separación.
¿Estás seguro que Burlesque no tiene que ver con la...?
Lo investigaré.
Vale. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias.
Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care on. You stand in the light just to hit a new look. You're faking a smile with the coffee and go. Tell me your life's been way off.
Nos subimos ahora sobre las tablas del teatro. Llega la intelectual del grupo. Recuerda que te hacemos recomendaciones de... Hombre, lo de la semana pasada me lo vas a pagar toda la temporada.
¿Pero qué te dije?
Que si yo era más joven que el Eurípides ese que tenía 400 años.
Y es mentira, no. Tú eres más joven.
Perdona, no veas el preverano que te espera. Oh, bueno, Dios. Decía, recuerda que te hacemos recomendaciones de obras que hoy están
si te
en una
un
ciudad...
De chocolate.
Por favor. Que están en una ciudad y mañana pueden estar en la tuya. Así que presta atención si eres amante del teatro, que Mónica García te lo cuenta todo. Mónica, buenas noches.
Hola, Adolfo. Vamos a hoy de norte a sur. En el Teatro Condal de Barcelona, hasta mañana domingo, tienes oportunidad de disfrutar con Rafael Álvarez el Brujo y su espectáculo Las Mujeres de Shakespeare.
Las Mujeres de Shakespeare son todas rosas lindas. Son una proyección de su ideal de belleza, que es el de una mujer.
Pero que tú crees que es necesario, cuando dices Teatro Condal, especificar que es Barcelona, ¿crees que a alguien se le puede ocurrir pensar que el Teatro Condal está en Alicante?
Leyendo. Se trata de un monólogo que analiza la figura y las emociones de las protagonistas femeninas de las obras de William Shakespeare. Así a primera seguro que piensas en Julieta, de Romeo y Julieta. Bueno, hay más mujeres de Shakespeare, por ejemplo, Rosalinda, de Como gustéis, Catalina, de La fiera domada, y Beatriz, de Mucho ruido y pocas nueces. Recuerda, Teatro Condal, sin decir que es de Barcelona, hasta mañana domingo, 10 de mayo. Nos vamos ahora a Madrid. De allí te propongo la obra Edda Gabler, que está considerada una de las grandes obras del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. La obra escandalizó al público cuando se estrenó en el año 1891, porque la protagonista, a la que le está dando vida ahora la actriz Cayetana Guillén Cuervo, no respetaba los ideales ni la moral de la mujer de la época.
Quiere transgredir porque tiene un ideal de belleza que va más allá, porque está por encima de la mediocridad a la que se le está obligando... donde se le está obligando a vivir.
Anota, Teatro María Guerrero, Madrid, hasta el 14 de junio. Y la tercera propuesta nos llega desde el sur. En el Teatro Alameda de Málaga, hasta mañana domingo, puedes ver Nuestras Mujeres. Es una comedia de enredo. Imagínate tres amigos que quedan para jugar a las cartas y uno de ellos llega tarde porque ha cometido un crimen. ¿Qué harán los demás? ¿Lo denuncian? ¿Le ayudan? En fin, se tiran toda la noche hablando, enredando. El final no te lo voy a contar, no te lo puedo contar porque tienes que ir al teatro a verlo. Tres actorazos sobre las tablas. Gabino Diego, Antonio Hortelano, que es Kimi, el rebelde de la tele Compañeros, de la serie Compañeros, y Antonio Garrido, que no es nuestro profesor, que es un actor que se llama así, Antonio Garrido, seguro que el oyente lo reconoce, el padre de la familia de la serie Los Protegidos. También salía en Arrayán, aquí en Andalucía, y en Amar es para siempre. Precisamente Antonio Garrido nos hablaba en estos micrófonos de esta casa.
Nosotros nos planteamos en esta función, ¿cómo debe ser el hombre del siglo XXI? Al final hay una cosa que hacemos que teórica o históricamente siempre la han hecho las mujeres, que es abrir su corazón y hablar de sus temas con su amiga. Y esto, en esta función, los hombres lo hacen.
Recuerda, Teatro Alameda, de Málaga, hasta mañana domingo, Nuestras Mujeres.
Es curioso porque la primera propuesta que has hecho es Mujeres de Shakespeare, la segunda es Edda Gabler, la historia de una mujer, y la tercera, Nuestras Mujeres, en el Teatro Alameda. Hoy va la cosa de hembras.
Es que me sale el lado femenino que tengo, y feminista.
Perfecto, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Entramos ahora en el territorio libros para saber cuáles son los más vendidos esta semana. Seguimos con este estancamiento. Pedro González, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona. No sé si poner los libros en las estanterías o directamente tirárselo a la cabeza y hacer posible inventos más gordos, mejor a ver si se os aclaran esas ideas de pegaros que tenéis en antena. Bueno, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, es lo que hay. En los tres primeros puestos de la lista, solo con un intercambio de, en este caso, los números. En el 3 se encuentra esta semana Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. En el 2, El Tesorero, la historia de Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez, y el puesto número uno sigue siendo para La Templanza, de María Dueñas.
O sea, solo hay modificación en el ranking, pero siguen los mismos títulos. Novedades interesantes de esta semana.
Tenemos alguna, y la primera de la que te quiero hablar se llama El Mar. Estamos hablando de la novela galardonada con el premio Gran Angular 2015 de Literatura Juvenil, escrito por la profesora y escritora jienense Patricia García Rojo.
El Mar es una novela de aventura que esconde detrás un canto a la vida sencilla, al amor a las cosas pequeñas, a que para ser felices no necesitamos tanto. Y es un libro estupendo para leer en las tumbonas de la playa, porque un poco yo creo que te hace recordar lo que de verdad es importante en tu vida.
El Mar cuenta la historia de Rob, un cazatesoros que ha sobrevivido a un tsunami y que, tras encontrar una piedra mágica que le permite transformarse en cualquier persona que desee, su vida da un vuelco radical.
Mola la historia, ¿eh? No me digas, sin duda alguna. De una piedra mágica y te permite convertirte en la persona que quieras.
Sí, señor.
¡Qué fuerte!
Esta misma semana también se ha publicado la nueva novela de la escritora sueca Camila Läckberg, que cuando editó su primer libro en el año 2003, titulado La princesa de hielo, decidió dejar su carrera de económicas y dedicarse a escribir. Su nueva historia se llama El domador de leones y es la nueva entrega de la serie Los crímenes de Falkka, en la que la pareja protagonista tendrá que resolver un nuevo misterio en ese pequeño pueblo de la frontera entre Suecia y Noruega. Y aunque estemos conmemorando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús o Teresa de Jesús, el autor del libro que te recomendamos ahora nos dice que no es una historia sobre este personaje. Se titula Sus ojos en mí y lo ha escrito el periodista Fernando Delgado.
Los ojos proyectados sobre la persona protagonista son los ojos de Teresa de Jesús sobre Jerónimo Gracián, un personaje con el que ella se quedó deslumbrada y al partir de cuyo encuentro se desarrolla toda una historia de amor que es la que se narra en la novela.
Sus ojos en mí, que ha ganado este año el premio Azorín de novela, es la historia de amor admirativo entre Teresa de Jesús y el fraile Jerónimo Gracián, uno de los más fieles aliados de la santa en la reforma de la orden del Carmelo. Y para terminar, nos situamos en Francia. La nueva novela de Michel Houellebecq está causando mucho revuelo en su país, en el país vecino. Y es que la trama de su novela de ficción titulada Sumisión no tiene desperdicio. Corre el año 2022 y la República Francesa está sufriendo una radical transformación social y política. El Partido Conservador ha perdido toda relevancia y el Frente Nacional de Marine Le Pen es la fuerza política más votada. Pero en las elecciones celebradas ese mismo año, hablamos de 2022, un partido de reciente constitución, la Hermandad Musulmana, liderada por un político joven llamado Mohamed Ben Abbès, logra situarse en el segundo lugar y tras aliarse con los socialistas, se hace con el poder y forma un gobierno islamista.
Es alucinante.
Una historia realmente interesante, sí. Sobre todo por los tiempos que corren.
Muy bien, Pedro, pues muchas gracias.
Adiós.
Esta semana escurra un poquito.
Eso está claro.
Escucha, porque te voy a hablar de una cosa, te digo, baterías para hacer hogares autónomos. Claro, tú vas a pensar, yo por lo menos lo primero que pensé, ollas, cazuela. No tiene nada que ver con hoy. Llevo una noche
con
hoy.
Con la cocina.
No, de verdad. Yo pensé en eso. Luego veremos lo que es. Novedades de Google para el televisor y tu muñeca, tu Nancy. Esos son los temas que nos presenta hoy nuestro experto en tecnología, Juan Diego Periáñez, COPE en Sevilla. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Estás desmayado, no paras de hablar de comida desde que hemos empezado. Bueno, mira, entre toda la información que se ha filtrado en la escena tequi, que yo intento controlar con mis iPads, iPhones, Nexus, Google, BlackBerry, etc., hay varias noticias que son interesantes para que conozcan nuestros oyentes. La principal es las baterías para la casa de Tesla. No son baterías de cocina. La multinacional Tesla es conocida por fabricar coches 100% eléctricos. Son súper bonitos, potentes y son los más autónomos del mercado. Tiene un arsenal de patentes que ha trasladado a baterías de litio enormes para tu hogar. Por unos $3,000 aproximadamente, puedes montar en casa una batería que puede hacer autónomo el consumo de energía de la casa. La batería puede recibir energía de paneles solares, por lo que no pagarías ni un duro a la compañía eléctrica, de molinos eléctricos de viento, que tampoco pagarías ni un duro a la compañía, o de la del horario de energía generada más barata. Esta energía se almacena en la batería y se inyecta a la red doméstica, haciendo que el consumo pueda ser autónomo si se corta la energía en la calle o si no la tiene. Imagínate que te vas con esto a un chiringuito que tienes en la montaña, coges la energía eléctrica de paneles solares y luego tienes energía para tener la casa sin ningún tipo de problema.
¿Aquí en España tenemos ya la capacidad de poder tener estos artilugios?
Mira, la demanda en Estados Unidos se ha desbordado, o sea, no tienen fábricas para atender la demanda, y también creo que va a haber bastantes limitaciones con las compañías eléctricas, que ven en estas baterías un fuerte talón de Aquiles para su balance y para sus números.
Yo tengo que decirte, luego si te parece, cuando acabemos el programa desayunando, te voy a desarrollar una teoría que tengo respecto, que yo creo que las grandes multinacionales impiden que haya inventos que controlan. Tú imagínate, es una batería como la batería del coche, que fuera capaz de suministrarte energía para casa, y la batería se recargaría pues con energía eólica, con
esto
el sol.
Esto es lo que ha hecho Tesla.
¡Qué fuerte! Ya,
esto
ya, ya, ya,
es
ya,
lo
ya,
que
ya.
Han hecho, lo han patentado. Ellos tienen un sistema de estabilización de energía, que es lo importante en la batería, que no se venga abajo la potencia, súper cotizado y avalado por patentes brutales que implementan en sus coches. Tesla tiene coches que tienen 500, 600 kilómetros de autonomía eléctrica, y esto es lo que han hecho. Lo que tú has pensado que luego me invitas a desayunar, que yo también estoy enmayado, es lo que ellos han implementado en sus baterías Tesla, que han puesto a la venta en $3,000 y $3,700, dependiendo de la capacidad.
De forma telegráfica, dos novedades que nos presenta Google.
Mira, por un lado, ya se presentó hace 3 meses, icónicamente, o sea, a nivel de proyecto, ya se ha lanzado en nuestro mercado el Nexus Player, que es pues una cajita que permite jugar a videojuegos, mostrar en la pantalla todo el contenido que hay en Internet y hacer de espejo, es decir, que se conecta a tu móvil y muestra en la tele lo que tienes en el móvil. Si estás viendo un vídeo y dices, mira, yo voy a ver el vídeo, pongo fotos. Eso por un lado, ya está a la venta en 99 euros en Nexus Player. Y un nuevo reloj para contrarrestar el efecto del Watch de Apple. Se acaba de presentar, fabricado por LG, el LG Urban Watch, que es un reloj de acero en versión dorada, versión plateada, con Android Wear de última generación dentro, compatible con Wi-Fi y con capacidad de funcionar sin estar vinculado a un móvil, y, ojo, con una construcción premium y un precio de $350.
Menos mal que era la versión telegráfica, ya como la versión extendida podíamos estar.
Hombre,
aquí.
Hombre, podemos hablar, pues no tengo yo cosa que hablar. ¿Tú sabes lo que yo tengo en esta cabeza? ¿Qué puedo llevar al Corte Inglés de memoria?
Respóndete tú a esa propia pregunta. ¿Qué tienes tú en esa cabeza?
Pues escúchame, puedo llevar lo que tú quieras de memoria, ¿eh?
Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. La semana pasada nos hablabas, Carmela, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
De una aplicación que nos ayudaba a controlar nuestros gastos y hoy traes una aplicación que nos ayuda a ahorrar yendo de cañas.
Eso es un planazo. Bueno, la app se llama Comer de Cañas y como su propio nombre indica, es una especie de guía para ir a los sitios en los que nos vamos a poder comer, pero solo pagando las cañas, porque con la cervecita nos ponen una buena tapa.
Pues vámonos de tapas.
Vámonos de tapa, vámonos.
Es algo típico en España que os voy a contar, pero que no ocurre ni en todas las ciudades ni tampoco en todos los bares. Esta aplicación incluye un filtro para buscar bares en una zona determinada, no solo en nuestro radio actual, también en la zona que el usuario le indique, y también por marca de cerveza, para los que sean un poquito quisquillosos. Esta app va a resultar especialmente útil, por cierto, para Madrid, porque es donde existe el mayor catálogo de bares localizados en esta herramienta. Y la segunda aplicación que hoy os recomiendo va dirigida a los padres y a los abuelos. Seguro que les va a parecer de mucha utilidad, porque ¿quién no se ha encontrado con que el niño o la niña coge el móvil sin que nadie se dé cuenta y empieza ahí a trastear? Lo que tenemos que hacer en ese caso es activar el modo niños con la aplicación, que se llama así, modo niños, para que no puedan, por ejemplo, ni hacer llamadas ni borrar mensajes. Lo que podrán hacer es jugar con aplicaciones infantiles, pintar o leer libros para su edad, y los mayores además van a poder saber qué ha hecho el hijo o el nieto, porque la aplicación te envía un correo semanal informándote sobre qué han hecho los peques mientras estaba activado ese modo niños. Esta aplicación, por cierto, es para Android.
Y perdona, ¿la aplicación modo niños cómo se llama?
Muy bien. Difícil. Modo niños.
Hasta la semana que viene, Carmen. De las aplicaciones móviles a las notas musicales, es momento de echar un vistazo a la actualidad relacionada con este mundo. Y para ello, situamos nuestro punto de partida en el ranking de los 3 discos que más habéis comprado en la última semana. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Bueno, lo lógico es que empecemos con el número 3, ¿no? Venga.
Tú me has hecho mejor.
Presenta novedades, por cierto, esta semana. El malagueño Pablo Alborán vuelve a colocar de nuevo Terral entre los 3 discos más vendidos. No se quiere ir ni con agua caliente. Para él es el número 3, un puesto más arriba. Los mexicanos Maná caen esta semana al 2 con su nuevo disco Cama Incendiada. La semana pasada eran el número 1. Y si ellos se quedan con la medalla de plata, ¿para quién es la de oro?
No me lo digas. ¿Son?
Son. Los mexicanos Maná habrán dicho vaya tela. Bueno, la pregunta correcta sería ¿quiénes? Porque el disco más vendido en los últimos 7 días ha sido Mil y Una Noches de los hermanos Gemeliers.
Bueno, reconóceme que eso significa que la gente joven compra música. Era sin duda uno de los trabajos más esperados y esta semana ha visto la luz Sirope, el nuevo disco de Alejandro Sanz.
Y es que había ganas de escuchar el nuevo material de uno de los nuestros, de nuestros artistas más internacionales. Alejandro Sanz nos ha entregado 13 temas con los que deja claro que no se aferra a un sonido clásico. Con Sirope da una vuelta de tuerca más a su manera de crear música. En este nuevo trabajo encontramos la colaboración de Juan Luis Guerra.
Como suena la pelota y es muy fácil de entender. Querida vida es un placer.
Y ahora atención a lo que te cuento, porque durante muchos años fue la vocalista de Mecano y en este 2015 publica el que ya es su octavo álbum en solitario, si tenemos en cuenta los de estudio, recopilatorios y los grabados en directo. Conexión es lo nuevo de Ana Torroja. Estamos escuchándola de fondo junto a Alex Sintek. Este es un disco dirigido sobre todo, Adolfo, a los incondicionales de la artista madrileña. Dentro de ese álbum, que es un CD más DVD, grabado en directo y con colaboraciones en el que o en las que vamos a encontrar pues canciones de su repertorio como solista, también hay varios éxitos de Mecano, cuatro temas inéditos también, como este que va a sonar.
Disculpa, es el título de este single. Disculpa, Andrés, porque yo quiero hacerte un regalito musical que voy a poner yo y que nos recuerda que este tema ya lo pusimos hace un momentito y que yo te quería poner realmente esto que suena.
Es Sara Clarkson, puede ser, ¿no?
Ahí tienes, Ed Sheeran.
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. ¡Guapo, guapo!
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, menuda cartelera tenemos. Tenemos 13 películas y un documental, ¿verdad?
Sí, aunque el documental no está claro que se estrene, ¿sabes? O sea, porque con esto del día del cine, ¿sabes? Han adelantado un montón de estrenos, estos imprevistos, tres películas de animación juntas. O sea, hay un lío de mucho cuidado. Y ese documental en concreto, pues no sabemos, no lo hemos visto. O sea, que según algunas fuentes se va a estrenar en algún sitio.
Y seguro que es buenísimo.
No, no lo sé. Como no lo hemos visto, no puedo insultar hoy.
Bueno, vamos con la primera película, si te parece, su título, Suite Francesa.
Un alemán en mi propia casa. Va detrás de Madeleine, el oficial que vive aquí.
No hablo con él.
No es lo que me han dicho.
Ese alemán es nuestro enemigo. Es que no lo entiendes.
¿Por qué tengo que creerme que eres mejor que esos hombres?
No tengo nada en común con esa gente. La única persona con la que tengo algo en común eres tú.
Buah, historiaca de amor, ¿no?
Sí, historiaca a la antigua usanza. Al que le guste el cine clásico, es un melodrama en tiempos de guerra. 1940, pueblecito cercano a París, llegan los nazis, medio París se va al pueblecito y sobre todo llegan también los oficiales alemanes que van ocupando las principales casas de la ciudad y llegan a la casa donde vive una joven francesa que aguarda noticias de su marido, que está prisionero de guerra, vive con su suegra, que es una mujer fuerte, además magníficamente interpretada por Christine Scott Thomas, que le va muy bien el papel. Y entonces surge la chispa entre ella, que toca el piano muy bien, y el alemán, el oficial alemán, que resulta que es compositor de piano. Entonces es una historia muy interesante, sobre todo por la historia en sí, que está bien, porque recrea muy bien aspectos, digamos, de la ocupación alemana de Francia, prosaicos, equilibrados, nada maniqueos, bien contados, y sobre todo porque es la adaptación de una novela de Irene Nemirovsky, una de las las escritoras de moda en las últimas décadas, que fue novela póstuma. Se descubrió tan tarde que hasta el 2004 no se publicó esta novela. Es una novela inacabada, que aquí este director Saul Deep, que ya había adaptado La duquesa, lo hace muy bien. Michelle Williams y Matthias Schnoenaerts lo hacen muy bien también. O sea, es una película de la antigua usanza, con alguna escena bélica bastante bien rodada, mucho melodrama, los arranques de la resistencia en Francia, un retrato por fin matizado de algunos alemanes de los que ocupan Francia. O sea, una gran película, un peliculón que se decía antes, para un público amplio, que gustará más a la gente así un poquito más mayor y que a mí desde luego me ha gustado.
Perfecto, la duración 107 minutos. Cuando un licenciado en medicina termina su carrera, hace lo que se llama un juramento hipocrático. Hipócrates es el título de la siguiente peli.
Sabe, el dolor es el mejor sistema de alarma, pero a su marido, a causa del alcohol, la alarma no le funciona.
¿Viste tú a Lemoine anoche?
Sí, ¿algún problema?
Ha muerto.
Pero no encuentro el electrocardiograma.
¡Busca en los otros informes!
El problema es que ya he buscado en los otros informes.
¿Sabe por qué no hizo el electrocardiograma? Porque la máquina lleva meses sin funcionar bien.
No es culpa mía.
Porque va de médicos, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido una de las sorpresas del año en Francia, una tragicomedia más, yo creo que drama que comedia, de Thomas Lilty, que no le conocíamos. Es la historia de un recién licenciado en medicina, cuyo padre trabaja en un hospital público, le mete allí de hacer la residencia, lo que se llama la residencia, las primeras prácticas así potentes ya como médico, y mete la pata en un caso de un alcohólico. Le acompaña en ese momento un médico ya un poquito veterano, argelino, que le están exigiendo también hacer la residencia para poder ejercer en Francia, y que tiene un sentido ético, de ahí lo del juramento hipocrático que tú decías, enorme, que se va a desvelar también en otro caso, que son los dos que se centra la película, de una anciana que está en terminal y que pues se ensañan terapéuticamente con ella por diversos motivos, más bien economicistas, de colegas, de superiores. Es una reflexión enormemente interesante sobre el deterioro de la sanidad pública en Francia y una llamada a la responsabilidad ética de todos los que se llaman agentes sanitarios, ¿no? El bien del enfermo, lo principal, y nada y tampoco se hace concesiones a la eutanasia. Es una película enormemente interesante que le valió al actor Reda Kateb el César 2014 al mejor actor de reparto. Es el que hace de médico argelino, que es el referente moral de la película. Como ves, son dos películas relacionadas con Francia, una más bien clásica, esta es más nuevo cine social europeo, que comprometido, digamos, pero muy entretenido, muy interesante, y que obliga a pensar sobre los efectos de las sociedades desarrolladas actuales.
La duración de esta peli, 102 minutos. La triunfadora en el reciente Festival de Cine Español de Málaga 2015. Por tanto, naturalmente estamos hablando de cine español. Siguiente peli, A cambio de nada.
Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.
Tengo una oportunidad, por favor.
Ya no me quedan. ¿Qué tal las clases?
Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare contra de cada uno. ¿Y yo? Pues no quiero.
La dirección ha decidido expulsar del centro.
¿Tienes padres? ¡Vamos ahora!
¿Tiene méritos para haber sido la triunfadora?
Hombre, no sé, como no he visto las otras, no es tan buena como están diciendo algunos directores, pero la verdad es que da gusto verla, porque con sus defectos, ten en cuenta que Daniel Goodman, que es actor sobre todo, da el salto desde el corto, ganó el Goya al mejor corto en el año 2003 con Sueños, y se le nota, o sea, tiene defectos tanto en la puesta en escena como en algunas interpretaciones, pero es una dignísima sucesora de ese nuevo cine social español que tantos éxitos nos han dado, y en concreto tiene un tono muy parecido al de Barrio de Fernando León de Aranoa y al de El Bola de Achero Maña, si te acuerdas, dos buenas películas españolas. Yo creo que no es tan redonda como ellas, pero es muy interesante porque es el drama de un chaval cuyos padres se separan, un chaval de Madrid, y que él se echa a perder. Es un buen estudiante, pero claro, no sabe qué hacer, está dividido por dentro, una situación muy violenta, y con su mejor amigo pues van cometiendo cada vez más delitos en una espiral hacia abajo. La ventaja que tiene Daniel Goodman es que es un tío vitalista, que arranca muy buenas interpretaciones a los chavales, sobre todo algún secundario, insisto, es un poco menos auténtico, es más artificioso, y luego acaba teniendo un toque de fábula moral que le eleva bastante en el final. O sea, sales grato de la película, siendo una película más bien digamos descarnada, mal hablada, es muy barrio bajera, ¿no?, en ese sentido, pero es una buena película también, y desde luego hace pensar que Daniel Goodman puede ser un buen director. Vamos, lo es en esta película, pero puede serlo todavía mejor si afina un poquito más tanto las interpretaciones como la puesta en escena.
Y además con una buena duración, 95 minutos.
Sí, está muy bien, muy equilibrada. Además tiene también golpes de humor, como tenía en Barrio y como tenía el Bola, que oxigenan un poquito el dramón del chaval, que además es muy a contracorriente, o sea, porque es interesante.
Vamos con una película de fantasía. Su duración son 93 minutos. Su título, La canción del mar.
¡Es maravilloso! Hemos encontrado a la Selkie y su abrigo. Ahora su canción nos salvará. Canta tu canción, Selkie, canta. ¿Qué le pasa?
Nos hemos confundido de abrigo.
Encuentra su abrigo para que cante su canción y nos salve a todos. Si no canta su canción, será nuestro fin.
¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla!
A ver, cuéntame, porque es una preciosa película animada.
Sí, efectivamente, es una preciosidad que ha sido candidata al Oscar de este año. Ya lo fue la antecesora, la anterior película de este mismo director, el irlandés Tom Moore, aunque vive en Irlanda, El libro del secreto de Kells, que es una película en 2D, que es la novedad, o sea, súper imaginativa, minimalista, preciosa, con una banda sonora de Bruno Culé, aquí con canciones además de Kila, que la estamos escuchando, con tonos celtas, precioso. Aúna mucho todas las leyendas celtas con el drama de otro chaval, que en este caso, en vez de un divorcio, es la muerte de su madre, de la cual echa la culpa a la niña pequeña, a su hermana pequeña, ¿no? Que es muda y no consigue nadie hacerla hablar, hasta que él poco a poco, por diversas circunstancias misteriosas y mágicas, empieza a comprender que puede ser una niña foca, que es un ser legendario irlandés que contrarresta las fuerzas del mal. Es una preciosidad de película para un público muy amplio, al que le gusten los buenos las buenas fábulas antiguas, los cuentos de hadas clásicos, es una preciosidad. O sea, es una joyita de estas del cine de animación, que lo que sorprende es que esta semana compita en la cartelera, que ya está llena de por sí, con otras dos buenas películas de animación. La siguiente, que nos viene de Francia también, pues es muy interesante, ¿no?
Y que Minúsculos, El Valle de las Hormigas Perdidas, ¿no?
Efectivamente, que aquí en este caso concreto a una animación y acción real.
Cuéntame de qué va esta peli.
Mira, muy buena banda sonora también, sí, de Gervais Lavandier. En este caso concreto son Thomas Szabo y Slen Giraud, que llevan mucho tiempo haciendo en Francia un programa muy pequeñito, una serie televisiva de 5 minutos que se llama Minúsculo, y que son como historias de bichejos animados sobre paisajes reales. Entonces lo han alargado y han hecho la historia de una mariquita que ayuda a unas hormigas negras a llevarse un montón de terrones de azúcar a su hormiguero, perseguidas por las hormigas rojas. Es una machada desde el punto de vista técnico, es preciosa, además hay versión en 3D al que le guste, muy bonita, y luego no hablan, o sea, hablan como son los insectos, o sea, tiene una animación minimalista que te recuerda mucho al cine mudo, a Chaplin, a Buster Keaton, esos golpes de slapstick.
También la galardonaron en Francia, ¿no?
Sí, efectivamente, César 2014 al mejor largo de animación, por eso es una pena que, habiendo tanto público familiar, se estrenen la misma semana dos películas tan maravillosas como La canción del mar y Minúsculos, El Valle de las Hormigas Perdidas.
Hay una tercera que es Meñique y el Espejo Mágico.
¡Atención, atención! Una cobarde brujería ha hecho que un roble encantado haya tapado el castillo real y haya roto el pozo imperial. Por lo tanto, quien derribe el roble y abra un nuevo pozo recibirá el título de marqués y a la bella princesa Denise como esposa.
¡Se inicia la venganza total!
Venga, Meñique y el Espejo Mágico, 78 minutos.
Esta es más para niños pequeños, es cubana además, que no hay casi... Bueno, hay mucho cine de animación, pero sobre todo cortometrajes, largos no hay tanto. Este es de Ernesto Padrón, que hizo historias con Hipo. Y es una
ahora entiendo de la música de Silvio Rodríguez.
Claro, efectivamente, es una versión... Hemos puesto, no está en la película esta canción, que es pero que es infantil, de Silvio Rodríguez. Tiene originales para la película, pero no las hemos conseguido. Es una adaptación libre del cuento Pulgarcito, de Eduard Labulaye, que José Martí lo publicó en la revista La Edad de Oro, entonces han cogido la versión de José Martí y han hecho un guión muy original, que es un cóctel de cuentos de hadas, un poco al estilo Shrek, con animación 3D estereoscópica, pero muy limitada, es muy pobrecita. La animación es lo que más pesa, porque claro, acostumbrados a las producciones potentes americanas y europeas, pues cuesta, ¿no? Pero se deja ver, es divertida, es positiva, y luego además tiene algunas canciones de Silvio Rodríguez y la propia partitura original de Manuel Ribeiro, que está bastante bien. Está más para niños pequeños, ¿eh? Pero está muy bien, como ves, es una oferta estupenda para unos días que, en fin, en toda España va a haber días del cine más barato, y que, en fin, quieren que vaya la familia con los niños, claro.
Bueno, pues atención, película surcoreana. Supongo que además a Jerónimo le habrá gustado. Vamos a ver.
Por un instante, olvido la soledad, la tristeza y el miedo. El sonido de la respiración, de los pasos, el sonido del viento, hasta el sonido del rasgueo del metal.
Tenemos una compañera nueva.
Hola, me llamo Han Gonju.
Ha muerto una persona.
Princesa es el título de la película, ¿verdad?
bastante interesante. Es una primera película del surcoreano Lee Soo-jin. Es un poco críptica y hipnótica. Está narrada en tiempos mezclados, o sea que te vas dando poco a poco cuenta de qué está pasando. Es una chica misteriosa cuyos padres no están localizados. La cambian de colegio, la lleva allí un profesor. Se ve que ha habido algo en su historia que la ha dejado traumatizada. Canta de maravilla. Intentan sus amigas animarla, pero no hay manera. Y poco a poco se va viendo que ha tenido una experiencia traumática en la que hay por medio sexo, muerte, asesinatos. Y está muy bien llevada, pero está un poquito en la línea esta de las películas más psicoanalíticas de David Lynch o de Martin Scorsese, que no es para todos los paladares. Es buena película, al cinéfilo le va a gustar, pero yo creo que al público general se puede quedar un poco empatado con lo que va bien.
Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad. Yo ya no puedo contigo. Ya no puedo.
¿Por qué no eres prieto como el Sombra?
¿Quién es Sombra?
Tú no me puedes decir así.
¿Por qué no?
Película mexicana que cuesta casi entender lo que dice,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es a la antigua usanza de estas de Cineforum, en blanco y negro, formato 4:3, tres chavales deambulando, universitarios y el hermano menor, dos universitarios, el hermano menor de uno de ellos, por México DF en una huelga de la Universidad Autónoma de México. O sea, es una película con personalidad por fuera, tiene muchos premios, pero por dentro son chavales perdidos que van hacia ninguna parte, ¿no? Es un poco singular, pero es un largometraje que apunta a maneras el mexicano Alonso Ruiz Palacios.
Oye, Jerónimo, me he quedado un poco así como impresionado de que das una nota muy justa a una peli que tengo muchas ganas de ver. En su día a mí me encantó, soy un poco Blandy Blue, ¿eh?
Ah, sí.
Aquello del diario de Noah, el viaje más largo, ¿no te ha molado mucho?
Pero es que todo el mundo invoca El viaje de Noah, que es la mejor novela de Nicholas Sparks, pero es que luego el tipo va aplicando una tras otra la misma fórmula y aquí, bueno, en fin, lo más interesante, sí, lo más interesante en esta película son los protagonistas, que son Britt Robertson, que es la nueva protagonista de Tomorrowland, y luego, atentos, Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood y que es clavado a su padre de joven.
Ajá.
Y entonces, bueno, es lo más interesante. No está mal, o sea, el reparto es bueno. Es la historia de amor entre un vaquero que se dedica a montar toros, de esto, ¿sabes? Es un cowboy,
sí.
Y luego una chica que es especialista en arte. Y es que, joder, la ves venir ya cuando has visto unas cuantas de Nicholas Sparks.
A mí me encanta.
Está, bueno, entonces, si te gusta y te encanta llorar en el cine y te van, y voy a contar la historia de mis padres y la historia de sus padres es la misma y tal, una vez más, pues bueno, pues sí. Disfrutarás,
¿sabes?
Porque es todo,
¿tú sabes
esto
lo
chorrea,
que es comerse un sándwich de mortadela con aceite de oliva en el cine a las 3 de la tarde viendo una peli de esas? Es una maravilla.
No le pega nada el bocata de mortadela. Le pega, ¿sabes? O sea, el pañuelo toma cariño. Te vas llorando y pobrecita. Oye, y que no, que sí. Y que se cae, que se va a romper la crisma con el toro. Es tremendo.
¿Qué me cuentas de la película El gurú de las bodas?
Bueno, pues ya estás escuchando las músicas. Está un poquito por encima de la media de lo que se llaman comedias petardas, pero solo un poquito, o sea, porque es bastante cutre la típica de subgénero. En fin, el típico tío que ha conseguido que una chica le diga que se va a casar con él, pero no tiene a nadie, ni un solo amigo que sea su padrino. Entonces encuentra una empresa que se dedica a poner padrinos y madrinas y lo que haga falta para que tu boda salga bien. Tiene su punto de divertido, pero es que es tan cutre el tono que pierde las cosas divertidas que tiene.
Oye, el cine gallego, A Esmorga, que es como La Gresca.
Sí, La Gresca aquí, en su día, que ya adaptó, porque esto se basa en una novela de Eduardo Blanco Amor, ya la adaptó Gonzalo Suárez en una película que se llamaba Parranda, en el año 77. Aquí la ha adaptado Ignacio Vilar, ha tenido algunos premios, cierto éxito allí en Galicia, que se estrena había hace tiempo, pero a mí se me hizo eterna, sórdida, extremada, fatalista. Las interpretaciones son buenas, ¿eh? Está Carralejalde, Miguel de Lira y Antonio Durán Morris, que está bien, pero es que, joder, es todo tremendo, vamos.
Más cine gallego, fíjate, además,
sí,
siempre
no,
que hablamos del tiempo, ¿no? Las altas presiones.
Sí, nuevo cine gallego. Nuevo cine gallego, es muy lánguido este, es un chaval que va allí a buscar localizaciones para una película y va haciendo como examen de conciencia. Es del Pontevedrés Ángel Santos. Se deja ver, está bien filmada, las interpretaciones son buenas, pero es que no sabes dónde va, es muy vacío el guión, ¿no? En fin, las aportaciones de esta semana española son fuertes, porque además luego la de terror, que es Sweet Home, es súper gore. Es otra más de filmas de estas que, ¡buah! Poco creíble, excesiva, olvidable, muy desagradable la película.
Oye, ¿y del documental Arrecifes, Oasis de Vida?
Sí, pues eso, Arrecifes, Oasis de Vida es un documental marino de los más potentes españoles, de José Manuel Herrero y Sebastián Hernández. No nos lo han enseñado, pero por el tráiler parece entretenido y potente, o sea que habrá que verlo.
Bueno, oye, después del boletín de noticias, vamos, si te gusta el mundo del motor, ¿cómo se generó el imperio Ford? Bueno, pues vamos a contarte la vida de Henry Ford. Por cierto, canción que selecciona nuestro compañero Jerónimo José Martín esta noche. Ajá, esto sí está incluido en el viaje más largo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, esa ha sido una concesión que te he hecho porque yo vaya, intuía hombre. Que a ti te iba a gustar. Eso es uno de los méritos de la película, que tiene una banda sonora muy buena y además con canciones espléndidas como este tema de la banda de indie rock Codaline, que un cuarteto irlandés que antes se llamaba 21 Demands y que triunfó en el año 2007 con algún sencillo. Tiene varios álbumes publicados y ha tenido varios premios. A mí me gusta mucho, es potente, la típica canción vibrante que nos hace terminar en punta.
Perfecto, pues te mando un abrazo y te deseo abundante salud.
Igualmente.
Gracias.
A ti.
I'm all